y con esta sintonía abrimos el espacio de CAI Center para hablar con Adrián Celay acerca de asuntos de actualidad económica, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Adrián.
Egunon, Leire.
Egunon. Bueno, nos traes varios temas a comentar. Nos has traído muchos, así que esperemos que nos dé tiempo a comentar todos. Pero bueno, vamos a empezar un poco hablando acerca del impacto económico de la represión franquista.
Sí, bueno, vamos a ver. Hemos hecho unos análisis alrededor de este tema. Vamos a ver, lo que se llamó el periodo, sobre todo el periodo inicial de represión franquista, durante la guerra civil y en los años siguientes a la guerra civil, tuvo un impacto económico muy directo desde la perspectiva de las incautaciones. Es decir, se procedió con carácter general a la incautación de bienes, pues por supuesto de organizaciones políticas, sindicales, tal, pues no afectas al régimen, y también de personas, bienes de personas no afectos al régimen directamente, ¿no? Entonces, es interesante, hemos visto que el impacto económico de estas incautaciones fue muy distinto y fue especialmente importante en el caso del País Vasco, ¿no? En Vizcaya y Gipuzkoa, fundamentalmente, ¿no? ¿Y por qué? Claro, las razones detrás de esto es que, claro, los alineamientos políticos de uno y otro bando fueron distintos en el País Vasco, fundamentalmente como consecuencia de la decisión del PNV de apoyar del Partido Nacionalista Vasco, de apoyar al bando republicano. Entonces, esto me provocó un contexto sociológico claramente distinto, en el sentido de que muchos pequeños propietarios, artesanos, etcétera, que sociológicamente en el resto del Estado estaban posicionados con el bando franquista, aquí estaban posicionados con el bando republicano. Entonces, este impacto, este proceso de incautaciones masivas tuvo una repercusión en nuestro territorio sensiblemente distinto y más importante, ¿no? Claro, hemos visto que hubo un proceso muy complejo, claro, las incautaciones de bienes de partidos políticos y sindicatos fueron inmediatas, pero claro, identificar concretamente a lo que ellos llamaban personas no afectas ideológicamente al nuevo régimen, cuáles eran sus bienes, los procesos de incautación, pues empezaron de una forma, pues bueno, un tanto caótica al principio, pero claro, el propio gobierno franquista se dio cuenta de que del desastre que esto podría suponer, porque claro, pues las corrupciones, los intentos de aprovechar la situación para intereses particulares en aquel momento por parte de distintas personas sean continuos, ¿no? Y entonces intentaron ordenar de alguna forma el proceso, intentaron cuantificar los bienes que podían estar sujetos a expropiación, a incautación, digamos, y claro, sabían primero unas cifras impresionantes, ¿no? Claro, sería pues una parte sustancial del tejido económico de Vizcaya y Gipuzkoa como posible sujeto a incautación, pero del tejido económico empresarial, de servicios, incluso de la agricultura, ¿no? Dando cifras sobre espacios forestales que había que incautar, etcétera. Bueno, unas cifras impresionantes, ¿no? De una parte sustancial de la economía y del tejido patrimonial del territorio, ¿no? Pero luego, claro, esto les llevó al propio régimen franquista a una situación tremendamente compleja desde un punto de vista tanto técnico como político, ¿no? Porque el proceso simplemente de analizar caso por caso tal, cómo gestionar todo esto era en sí mismo muy complicado, el proceso judicial también lo era, y además en un contexto en el que les interesaba, sobre todo en el periodo de guerra, les interesaba primero mantener macroeconómicamente la economía en su conjunto, y vemos cómo, a pesar de la magnitud de todos estos procesos, el impacto no se notó en los grandes datos, en los grandes datos macroeconómicos, nos notó significativamente. ¿Por qué? Porque había un gran interés del propio gobierno franquista ocupante de mantener la gran industria e incluso de utilizarla desde el primer momento a efectos del esfuerzo de guerra, ¿no? Entonces, sí vemos que, por ejemplo, en lo que es, fueron los grandes empresarios en el País Vasco sí apoyaron claramente al franquismo, con la excepción de la muy conocida excepción de Sota, ¿no? de la familia Sota, para la cual se abrió un proceso, incluso un tribunal especial, para identificar los bienes de esta familia, que había sido un referente claro dentro de lo que era, vamos a decir, dentro del Partido Nacionalista Vasco, lo que era el sector moderado del Partido Nacionalista Vasco, y se abrió un tribunal especial para identificar los bienes de esta familia, que había sido una de las familias más ricas del Estado, ¿no? Uh-huh. Identificar los bienes de esta familia, incautarlos, localizarlos en todo el mundo, pues, de una naviera que tenía barcos diseminados por todas partes, e intentar procesos de asegurar que la familia que ahora estaba en el exilio no se hacía con esos barcos, etcétera, ¿no? Un proceso complejo, pero que al final resultó, en este caso, bastante favorable a los objetivos del franquismo, en buena parte como consecuencia de la complicidad británica, ¿no? Es decir, la familia Sota confió en que, bueno, pues en sus vínculos con Inglaterra para intentar preservar los barcos, pero enseguida detectaron cómo había una clara voluntad política por parte de Inglaterra de reconocer al régimen franquista, y en el momento en que reconocen al régimen franquista, reconocen las decisiones de los tribunales del régimen franquista, con lo cual, y antes que la familia Tata pierde los derechos de reclamación de sus barcos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero independientemente de este proceso de la familia Sota, lo que sí queríamos destacar es esto que nos ha llamado mucho la atención, cómo el impacto económico de todos esos procesos de incautación, etcétera, fue mucho más importante, ya digo, en el caso del País Vasco, y como consecuencia de esta composición sociológica muy distinta de lo que era el bando republicano.
Pues bueno, pues entonces vamos a dejar aquí este tema y vamos a pasar al siguiente, porque nos traes un titular, ¿no?, que es que sin empresa pública no hay alternativa.
Sí, bueno, esto es una reflexión, yo creo que una conclusión a la que hemos llegado de forma progresiva y cada vez más rotunda en Nekai Group. Uh-huh. Bueno, como consecuencia de lo que estamos viendo desde los diferentes puntos de vista, es decir, estamos en un sistema económico, en un modelo económico, vamos a llamarle neoliberal, que está agotado, ya no solo por los altos objetivos de agotamiento, pues de estancamiento económico de los últimos, vamos a decir, 15 años, ha sido muy cuestionado por los críticos, por sus repercusiones sociales, etcétera, pero ya en los últimos años también por los propios protagonistas del modelo, que han sido las grandes multinacionales, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí se está viendo muy claramente es que uno de los elementos clave para intentar hacer otra cosa, es decir, para intentar definir un nuevo modelo, es reactivar el papel del Estado en la economía, el papel del Estado a través de las empresas públicas, ¿no? Claro, esto es algo que todavía nos resulta chocante, porque durante 30 años hemos vivido en un contexto ideológico en el que nos han vendido una y otra vez que la empresa pública no funciona. Entonces, lo que sí hemos visto en los últimos años, no solo a nosotros, claro, o sea, lo ha visto todo el mundo, lo han visto las multinacionales, lo han visto las élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, como los países emergentes se están posicionando muy activamente en distintos sectores de actividad muy estratégicos, muchos de ellos, en el conjunto del mundo a través de empresas públicas. Es decir, que ahí es una cuestión evidente que las empresas públicas por lo menos pueden funcionar tan efectivamente como las privadas, por lo menos en determinados casos, pero vemos como en sectores como el sector bancario, en sector aeronáutico, sector armamentístico y tal, están compitiendo favorablemente y arrollando a las empresas privadas occidentales, muchas empresas pues de que son chinas, son rusas, son indias, etcétera. Uh-huh. Bueno, entonces ante esa realidad tan evidente, todos los distintos, digamos, analistas de las distintas tendencias ideológicas se están dando cuenta de que este es un elemento clave para intentar hacer algo distinto. Es decir, independientemente de que los modelos que se están proponiendo para el futuro pues sean distintos, partiendo de distintos intereses sociales, ideológicos, etcétera, pero en todos ellos se está viendo que el Occidente va a tener que ir a políticas de alguna forma lo que sean más intervencionistas, y un elemento clave dentro de esto es reactivar el papel, volver a reconocer el papel de la empresa pública. Sí. Yo creo que ya hay un consenso creciente, ya digo, entre los analistas de fondo de las distintas tendencias en que esto va a tener que ser así de una forma o de otra. Unos con más ganas, unos porque creen realmente en que hay que apostar en esa dirección, otros porque piensan que no va a haber más remedio, aunque sea para defenderse de este avance de los países emergentes o del propio o salir de ese propio del estancamiento de este del actual sistema.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar al siguiente tema, que es acerca de las participaciones minoritarias, como es el caso de Telefónica.
Sí, bueno, hemos hablado de la empresa pública, pero hay, además del concepto de empresa pública, hay otros instrumentos que dentro de esas políticas de intervención pública en la economía pues han resultado muchas veces de una extraordinaria utilidad, y uno de ellos es este concepto de las participaciones minoritarias. Uh-huh. Que suelen ser participaciones de un 5 o un 10% en grandes empresas, muchas veces en empresas estratégicas, con el fin de que el Estado pues tenga pues quizás acceso a un puesto en el Consejo de Administración, con lo cual hay un flujo de información en los dos sentidos, pues bueno, importante, que no sustituye, digamos, el papel de la iniciativa privada en esa empresa, pero que sí, bueno, pues de alguna forma obliga a esa empresa a tener en cuenta, digamos, los intereses generales a través de esa representación del Estado, ¿no? Ha sido un instrumento que se utilizó de forma muy amplia en toda Europa durante el periodo de posguerra hasta los años 80, luego fue a menos, pero bueno, por ejemplo, en el caso del País Vasco, pues es muy conocido el caso de Iberdrola, en el que nuestras instituciones siempre han intentado tener, pues eso, un 5 o un 10%, una presencia en el Consejo, normalmente gestionado a través de las cajas de ahorro, luego de Kutxabank, ¿no? Y en este momento, el tema que está encima de la mesa, el más llamativo, es el caso de Telefónica. Ya el gobierno central ha tomado una decisión política de hacerse con un 10% del capital de Telefónica, y esto se gestionará a través de adquisiciones progresivas, probablemente, ¿no? Uh-huh. Telefónica, evidentemente, es una empresa de telecomunicaciones de carácter estratégico, y aquí es muy interesante pues los comentarios que la ministra de Trabajo ha hecho al respecto, diciendo que bueno, que este tipo de participaciones mayoritarias, este modelo de participaciones mayoritarias, además del caso de Telefónica, se podría o se debería utilizar en otras grandes empresas estratégicas, ¿no? Bueno, estamos hablando de una forma de actuar que no es nueva, que ya se utilizó de forma muy amplia, ya digo, en las décadas de posguerra, pero que había quedado crecientemente marginada con el neoliberalismo, y dentro de ese proceso que mirando adelante vemos que de una forma u otra vamos a tener que volver a políticas más intervencionistas en el ámbito económico, pues es un instrumento para los distintos gobiernos, un instrumento muy flexible y que facilita mucho el avance de este tipo de políticas.
Y bueno, con esto vamos a pasar al penúltimo punto, que es a ver por qué no baja el gasto público.
Sí, este es un tema muy interesante porque en estas cuatro décadas que llevamos de cuatro aproximadamente de neoliberalismo, ¿no? En la que gobiernos de una forma u otra todos han hecho, digamos, políticas neoliberales, todos sean de izquierdas, de derechas o de centro, pero la, mucho de Thatcher y de Reagan en los años 80, etcétera. Bueno, pero es curioso cómo dentro de ese proceso todas esas medidas que proclamaba ideológicamente el neoliberalismo se han ido aplicando, excepto una que quizás era la más importante. Pues claro, ideológicamente la base conceptual del neoliberalismo siempre ha sido menos Estado y más mercado, ¿no? Para que las cosas funcionen bien, menos Estado y más mercado. Y sin embargo, apenas han bajado, bueno, es decir, no han bajado durante todos estos años el gasto público. Es decir, el peso que el gasto público tiene dentro de la sobre la producción, que es la forma más habitual de medirlo, ¿no? Y esto es realmente curioso. Incluso los gobiernos más neoliberales, el gobierno de Thatcher y tal, bueno, apenas lo bajaban un poquito y luego para luego volver a subir, y al final el gasto público sobre el PIB, que subió después de la guerra pues muy significativamente, con el neoliberalismo, bueno, se ha mantenido, no se ha reducido, como supuestamente todos ellos proclamaban. Pero la cuestión es por qué, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? Y se han buscado explicaciones pues de tipo electoral, sociológico, etcétera, pero pues a veces el contexto de pues o de guerras o de crisis, etcétera, pero son explicaciones muy particulares. Y sin embargo hay una explicación macroeconómica que seguramente explica mejor, tiene una coherencia mayor para explicar las razones de por qué ha sucedido esto, ¿no? Y tiene relación con la estabilidad de la economía. Es decir, lo que sucede en las economías avanzadas es que, curiosamente, necesitan instrumentos de estabilización que no necesitan las economías menos avanzadas. Y esto es porque los niveles de renta cuando son mayores, también son nuestras capacidades de dejar de consumir. Es decir, cuando nuestra renta es mayor, podemos decidir pues que o porque perdemos el empleo o porque tenemos miedo de ante una crisis, podemos decidir, pues vamos a reducir nuestro consumo y ahorramos por si acaso. Entonces, como nuestras capacidades de dejar de consumir son mayores, también son mayores los riesgos de crisis, los riesgos de que esas bajadas del consumo generen unas crisis enormes, ¿no? Entonces, esto se va, de una forma u otra, se va de alguna forma, ese riesgo, ese altísimo riesgo de las economías, cuanto más avanzadas son, se va de alguna forma limitando a través del gasto público. Porque si el gasto público, de alguna forma, en buena parte, es como si fuese una especie de consumo forzoso, ¿no? Es decir, lo que se gasta a través del Estado, por ejemplo, en educación o en sanidad, cuando viene una crisis, en la medida en que esto se mantiene, no impide que ese hundimiento conjunto del gasto, que es el que hunde la economía en situaciones de crisis, ¿no? Pues hay una tendencia a que, para limitar el impacto de esas crisis, se mantenga un importe del gasto público que tiende a ser mayor en las economías más avanzadas. Y ahí vemos cómo eso ha sucedido en el conjunto de las economías europeas, siendo los gobiernos de una ideología o de otra, incluso en Estados Unidos, que se supone que es el país de Occidente que más ha mitificado el mercado frente al Estado, etcétera, pues han mantenido ese peso del gasto público. Hay alguna excepción dentro de lo que han sido las políticas liberales o neoliberales, que han sido casos como el del Chile de Pinochet, que fue un claro ejemplo de políticas neoliberales. Y ahí sí se produjo una reducción del gasto público, pero una reducción que era simplemente compensar el incremento del gasto público que se había producido con el régimen de Allende, ¿no? Y en otros casos, algo similar en contextos de posguerra. Es decir, lo que se hace es se reduce el gasto público en la medida en que se había incrementado durante la guerra, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que, fuera de esas circunstancias excepcionales, los gobiernos neoliberales pues se han visto seguramente obligados a mantener el peso del gasto público, porque es algo que las economías de mercado avanzadas necesitan para evitar caer en crisis que desestructuren radicalmente la economía, la sociedad, etc.
Pues bueno, pues con esto vamos a pasar a un último tema, que nos quedan 5 minutos, que es a ver si hay concierto económico para Cataluña.
Sí, bueno, este debate ha vuelto a surgir ahora alrededor de las elecciones en Cataluña, y surgió también en su momento cuando se abrió hace unos años aquel proceso independentista, y se planteó desde el ámbito político que quizás una alternativa era pues que Cataluña dispusiese de un sistema de gestión tributaria similar al del País Vasco y de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué hay detrás de esto? Pues en principio, se plantea alrededor de este tema si esto sería viable o no sería viable, y si sería justo o no sería justo, ¿no? Bueno, vamos a ver, viable, evidentemente esto supondría una menor disposición de recursos por parte del Estado en su conjunto, porque uh-huh. Cataluña, como una comunidad autónoma muy desarrollada, pues aporta recursos al conjunto que en buena parte dejaría de aportar, ¿no? Entonces sí supondría un problema estructural para el Estado, que tendría que readaptar su nivel de gasto, vamos a decir, ¿no? ¿Esto es justo o no es justo? Bueno, vamos a ver, o es lógico o no es lógico desde un punto de vista económico. Pues yo creo que es algo que no se puede analizar estrictamente desde un punto de vista económico. Si tenemos en cuenta también, pues bueno, las reflexiones que hemos hecho al respecto sobre el propio concierto económico vasco, ¿no? Es decir, es algo que hay que analizarlo desde un punto de vista político o ideológico. Pero es evidente que a través de un sistema de concierto económico, el País Vasco aporta al Estado menos de lo que aportaría en un sistema unitario, pero aporta pues más, un poco más de lo que aportaría si fuese, digamos, un país independiente, ¿no? Entonces, claro, el que esto sea o no sea lógico, sea o no sea, o no sea justo, depende del contexto ideológico político en el que cada uno se posiciona, ¿no? Si crees que el País Vasco debería ser un país independiente, pues entonces, claro, la consecuencia es que esas pequeñas aportaciones que hago al conjunto del Estado, pues que son demasiadas, pues que es un elemento de solidaridad con el Estado, ¿no? Son aportaciones que no haría si mi país fuera independiente. Pero, al contrario, si te posicionas en un contexto de país unitario, pues el País Vasco en este momento, o en su caso, si este sistema se aplicara a Cataluña, pues estaría en un sistema, vamos a decir, de privilegio. Pero es algo que no se puede analizar desde una perspectiva, ya digo, estrictamente técnico-económica, sino que tiene un planteamiento lógico previo de carácter ideológico o político.
Pues bueno, pues entonces con esto no sé si quieres añadir algo más, Adrián.
No, pues por mí perfecto.
Pues entonces con esto lo vamos a dejar aquí por hoy y volvemos a hablar la semana que viene.
Estupendo, Leila. Pues hasta la semana que viene entonces.
Eso es, que ricasco, Adrián.
Vale, eso bien.
Agur.